Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y FMLatribu.com. Sigue la cuarentena, hay que cuidarse, quédate en casa, que la curva está ascendiendo, tenemos que ser conscientes. Así que bueno, estamos haciendo el Peso del Rocío a distancia, para preservarnos y para también preservar al resto. Un poco esa es la idea, pero seguimos abordando diferentes temáticas respecto de la pandemia y la ciudad de Buenos Aires sobre todo. Me acompaña Celina Sereno en la edición y también la Oper que pone play y controla que todo salga perfecto. La cara de la radio en estos momentos, así que también un reconocimiento a los y las operadoras. Y a mi izquierda, como siempre, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Lau?
Hola a todos, todas y todes. Acá muy bien, encerrada en casa, ya se podría decir como de costumbre. Y quería saber cómo está usted, Fran, cómo anda su faceta culinaria, sobre todo.
Mi faceta culinaria, la verdad que poco desarrollada. Me gusta mucho cocinar. Hoy cociné y pensaba justamente en eso, que me gusta. Me parece que es un momento de creatividad y relajación, pero la verdad no lo estoy haciendo mucho, así que no tengo mucho que aportar, simplemente decirle algo incomprobable, que es que soy un gran cocinero, totalmente incomprobable, pero bueno, no puedo evitar aprovechar este momento de radio para quizás hacer rodar ese mito. Bueno, cuéntenos de qué vamos a hablar en el programa del día de la fecha.
Hoy vamos a hablar de gente en situación de calle y pandemia. Recordamos que el año pasado fue un año muy difícil porque fallecieron varias personas que no tenían techo durante el invierno por la falta de políticas públicas en este tema. Este año, obviamente, que la preocupación se acrecienta ante la pandemia y lamentablemente las noticias ya dan cuenta de los primeros fallecidos. Ya empezaron a darse a conocer casos, como el caso de Leonardo, un hombre que fue desalojado del hotel donde vivía y que presentaba síntomas de coronavirus. Se están esperando los resultados de la autopsia. Trabajadores del VAP se habían acercado, pero solamente le dieron frazadas y no se contempló toda la situación general ni se dio otra alternativa en su caso. También podemos mencionar el caso de Sergio, que falleció este domingo por la madrugada cuando hacía 3 grados de temperatura. Sergio vivía entre los barrios San Cristóbal y Balvanera, entre los límites de esa zona. Y también falleció Agustín Lara el 30 de mayo porque se le cayó una mampostería cuando estaba durmiendo en la calle. Bueno, es un panorama muy complicado, entonces la idea es escuchar distintas voces y distintas miradas en relación a este tema.
Un tema que preocupa, por supuesto, y del cual se encargan pocos medios, y para eso estamos, para encargarnos de aquello, así que vamos a estar conociendo esa temática, esa problemática y esas historias. Pueden comunicarse con nosotros vía redes sociales, estaremos leyendo durante toda la semana. Nos buscan como CPR Suena en Facebook, en Twitter y en Instagram, y pueden ir a nuestra página cpr.org.ar y escuchar programas pasados del Peso del Rocío, siempre abordando distintas facetas de la pandemia y de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar algo de música y empezamos a desarrollar los temas del día.
Mm-hmm. maldad. Sos la intuición y un grito sabio, un fenómeno tan raro. Sos ese beso en la frente, es mi única verdad. Y te emparento más con el espanto. Sos el giro de las olas que me endulza con la sal. Y en esta maldita memoria voy a guardarte un lugar, porque no voy a olvidarte más, jamás. Porque vos sos la maldad, sos la intuición y un grito sabio, un fenómeno tan raro. Sos ese beso en la frente, es mi única verdad. Y te emparento más con el espanto. Sos el ruido de las olas que me alumbra con la sal. Y en esta maldita memoria voy a guardarte un lugar, porque no voy a olvidarte más, jamás. Porque yo te quiero más, yo te quiero más, yo te quiero más, yo te quiero
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Daniela de la organización No Tan Distintas, Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Social. Hola Daniela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por esta comunicación, Daniela, y queríamos saber cuál es el panorama de la gente en situación de calle en el marco de la pandemia.
Bueno, como quizás sabrás, hace unos días él lanzó, supuestamente adelantó, el operativo Frío, que es un programa que todos los años, desde hace varios años ya, el gobierno tiene. Nosotras siempre salimos a responder. Es que la situación de calle no es un fenómeno del clima, que es una cuestión estructural y que las políticas públicas tendrían que estar acordes a esa realidad. Entonces, bueno, si bien ahora en contexto de pandemia, por supuesto, hay más centros de los que el gobierno denomina de inclusión social, cosa que en nuestra opinión no es cierta, porque son las palabras de siempre, evidentemente hay un intento, al menos discursivo, del gobierno porteño de adecuar la terminología a lo que pide la ley de ciudad y a lo que en su momento se ha venido trabajando desde las organizaciones durante años para tener una ley nacional. Pero bueno, somos bastante críticas como siempre. La verdad es que la pandemia para nosotros no hace más que dejar en manifiesto lo que ya es una desidia del Estado de años respecto a la problemática sin soluciones reales y ahora en estos días con emergentes muy duros. La verdad que día a día hay una novedad diferente, ¿no?, respecto de cómo pega la cuestión del coronavirus en nuestras compañeras y compañeros. Todos los días muere alguien o nos enteramos. Hoy la noticia es que en los hogares de niños, niñas, adolescentes de la ciudad de Buenos Aires hay cantidad de contagios, ¿no? Uh-huh. Y nosotros realmente llega un momento donde tratamos de estar a la altura desde el punto de vista de la conmoción que te produce tanta noticia constante, ¿no? Porque estamos en el territorio con las compañeras, yendo a ver dónde están, que todas estén bajo techo, que todas estén en aislamiento, en nuestra casa colectiva con las compas que viven ahí, siempre en contacto, pidiendo donaciones. La sociedad se ha sensibilizado mucho y en estos meses hemos recibido una respuesta distinta de la que en otros momentos, por cuestiones lógicas, de que es muy difícil entre todo lo que todos tenemos que hacer en la vida para sobrevivir. Pero bueno, la pandemia ha sensibilizado un montón a la gente del palo, digamos, y tenemos una red que si no fuera por esa red, realmente las soluciones que ofrece el Estado porteño dejan mucho que desear.
Y te quería preguntar si están viendo que hay más gente en situación de calle, o sea, como una de las cosas que se están comentando es que quizás en los hoteles, que hay a veces que la gente logra juntar como unos pesos o porque hace venta ambulante o porque, digamos, puede hacer juntar algo de plata estando en la calle, pero que, digamos, hoy en día no lo están pudiendo hacer, entonces los están echando de los hoteles. Si están viendo como, digamos, esa situación de más gente durmiendo en la calle.
Bueno, mira, nosotros esa información la tenemos, sí, formamos parte de una red de organizaciones que se llama Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, y muchas de las organizaciones que la componen salen a hacer recorridas por la ciudad, y tuvimos nuestra reunión mensual hace poco y allí fue unánime la opinión fundada, porque esto es salir al encuentro, ¿no? No es una mera opinión, de que sí, efectivamente, hay más gente en situación de calle. Y además esta cuestión que vos comentás de los desalojos, ¿no? Sin ir más lejos, Leonardo, que murió hace pocos días, fue desalojado del hotel donde vivía, incluso, o sea, ilegalmente, ¿no? Porque el decreto de la emergencia pública prohíbe los desalojos, y además el compañero tenía un problema de discapacidad, con lo cual la cantidad de ilegalidades que se cometen, ya ni hablar de la inhumanidad, ¿no? O sea, la combinación, un poco lo que te decía antes, ¿no? Llega un momento que decimos, bueno, todos los días hay un emergente, por usar una palabra terrible, pero por ponerle un nombre, y realmente cuesta mucho poder sobreponerse, y por supuesto siempre vamos a la organización colectiva, y por eso está esta asamblea que hemos formado, ¿no? Porque si no, es muy complicado continuar la resistencia y la lucha día a día.
Y te quería preguntar, porque vos recién al principio mencionabas que, digamos, hay más centros de inclusión social, pero que son los mismos paradores de siempre. ¿Puedes contarnos o describirnos un poco cuál es la situación de los paradores? ¿Por qué es tan compleja esa situación?
Claro, el tema es que es un problema estructural, porque los paradores no dan una, ya el mismo nombre indica, que es un lugar donde se para, ¿no? Donde se vive. Y por más que, por supuesto, lo que hace el poder siempre es tomar tus conceptos y decir que ahí se formulan proyectos de vida, como he leído declaraciones de funcionarios, bien sabemos quienes acompañamos a las personas en situación de calle que esto no es así, que cuando vas a la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que se ocupa del tema de los subsidios habitacionales, por ejemplo, los requisitos son cada vez mayores, más complicados, no dan cuenta de la realidad de lo que es poder acceder a un alquiler. Por supuesto, bueno, dicho sea de paso, está la nueva ley de alquileres, que está buenísimo que se haya aprobado, se tiene que publicar y se tiene que implementar, ¿verdad? Porque tiene un plan, un programa social previsto para situaciones de violencia de género, así que ahí habría que ver si cuando efectivamente se empiece a implementar esa ley, ¿qué podríamos? Nosotras muchas veces sentimos que nuestras compañeras y compañeros están abismalmente lejos de poder acceder al derecho a una vivienda, bueno, una vivienda digna, lo están, de hecho. Pero bueno, estas herramientas nuevas que por ahí podrían acortar un poco esa brecha, ver de qué manera, porque nos parece que esa es la solución. Volviendo a tu pregunta, el parador es un paliativo. Además, ni hablar de los números que, como sabrás, como recordarás, el Censo Popular del 2019 dijo que hay más de 7.000 personas en situación de calle. Ese número, como te decía, no sabemos en cuánto aumentó exactamente, pero sin duda aumentó. El gobierno porteño decía que había alrededor de 1.000 personas en situación de calle, cuando hoy ofrecen 3.400 plazas aproximadamente. Con lo cual, no cierra por ningún lado, ni cuantitativa ni cualitativamente.
Y quizás esos paradores tampoco tienen en cuenta la, digamos, las distintas realidades que se da en el marco de la población, de la gente de situación de, digamos, que está en situación de calle.
No, claro, no tienden a particularizar ni a personalizar. De hecho, incluso en pandemia podemos ver lo que se le dice tragedia, pero en realidad es desidia, como bien leí también en una nota del parador de Retiro, donde casi todo el mundo se contagió.
Sí.
O sea que tampoco cumple con los requisitos, digamos, de distanciamiento social que el propio gobierno impone. Así que es muy es realmente muy compleja la situación, pero además, como es estructural y multicausal la problemática de la situación de calle, nunca en un, digamos, polideportivo, por no decir galpón de 200, 300 personas, vas a poder, por más que lo quieran maquillar como lo maquillen, vas a poder, si no tenés realmente una preocupación por qué le pasó a cada persona, como vos decías, ¿no? ¿Cuál es la problemática puntual, la complejidad, el entramado que hizo que esa persona quedara en la calle, que vas a poder después tener una respuesta acorde? Y además a las organizaciones que estamos en esto no nos convocan en general a las reuniones y a las, no nos contestan las cartas que mandamos desde la asamblea. Hemos publicado en nuestras redes, en los medios, mandamos nota a la ministra con copia jefe de ministro, bueno, nada. Así que así las cosas, y nosotras intentando otro enfoque, un enfoque comunitario, quizás que no tiene la misma llegada a una cantidad de población, pero que nosotras vemos que en el acompañamiento cotidiano y sostenido, las compañeras y los compañeros logran formular proyectos que hace que no vuelvan a la calle.
Y en esto de que el trabajo en red es como muy importante y el trabajo comunitario, ¿cómo se están ustedes organizando desde No Tan Distintas? Y me imagino, porque bueno, también hay muchas dificultades en este momento, digamos, muy concretas, que se dan por la situación de la pandemia.
Claro, sí. Bueno, nosotros tenemos, antes de la pandemia, un taller de, que nosotros decimos taller de usos múltiples, que son espacios de encuentro, con distintas instancias y modalidades de trámites, lo laboral, sostener la educación, el acceso a los bienes culturales y artísticos. Bueno, dos jornadas completas en la semana que, por la cuestión del aislamiento obligatorio, las tuvimos que suspender, y ahora las hemos reemplazado, con todos los cuidados del caso, por un encuentro semanal los domingos al mediodía en una olla popular en San Juan y Boedo. Entonces, todo lo que vamos haciendo virtualmente en la semana, que es estar en contacto con las compas, ver qué necesidades hay, qué cuestión, ya sea de contención o más concreto de mercadería, de ropa, de lo que sea que podamos conseguir entre todas, los domingos vamos al encuentro de las que realmente pueden salir a la calle, ¿no? Y después sostenemos mucho el vínculo virtual con las dificultades del caso, porque, por supuesto, tenemos que organizar actividades entre todas que tengan que ver con el real acceso a la conectividad y a la tecnología que podemos tener. Así que ahora estamos justo con una campaña de pedidos de celulares en buen estado, como para poder fortalecer también la red desde ese lugar, ¿no?
¿Y a cuántas compañeras pueden llegar, o con, digamos, cuál es el grupo de compañeras con el que están trabajando?
Bueno, somos entre 50 y 70 que se va activando en distintos momentos. Estamos todas en contacto en distintos grupos, ya sea de WhatsApp o de Facebook. Y después nos agrupamos en algún taller de poesía que lo logramos sostener virtualmente también, unas 15. Después, cuando las que van los domingos a la olla son otro tanto y quizás son otras compañeras. Y bueno, y nos llegan, realmente hay una gran necesidad de estar en contacto, y todo el tiempo estamos hablando con otras organizaciones, recibimos mercadería de algunas, hacemos recorridas para repartirla con otras, así que sí, sin ese entramado realmente no existía, como decíamos, y que ahora se activa fuerte.
Y en general, bueno, la situación de las mujeres o, digamos, de las personas trans, travestis, se complica muchísimo más, digamos, estando en situación de calle. ¿Qué está pasando, digamos, con esto en el marco de la pandemia?
Bueno,
o sea,
justamente
sufren más violencias, o sea, como que es mucho más difícil.
Sí, y además está la cuestión de la dificultad del acceso, por supuesto, como vos decís, es mucho más difícil a todo lo que es un ingreso, muchas compañeras también suelen ser migrantes. Ahí nuevamente articulamos con otras organizaciones y también vamos al encuentro cuando es necesario y tratamos de articular en todos los casos para que no estén en situación de calle efectiva, menos en época de invierno, ¿no? Pero sí, es uno de los puntos más difíciles y de hecho en nuestra casa Leonor, nuestra casa colectiva en Merlo, las compañeras, los compañeros que están viviendo allá son compas trans y estamos con muchas ganas de ampliar eso, de ver cómo ahora quizás con esta nueva ley de alquileres nos resulte tan caro y entre todas, porque la verdad que las compas también tienen un pequeño ingreso que aportan, nuestra organización no tiene recursos como, no está pensada como una orga que tiene muchísimos recursos, sino esto que hablábamos de la red, ¿no? Entonces entre todas vemos si podemos alquilar otra casa, ¿no? Que ese sería como el horizonte, multiplicar el modelo que nosotras consideramos exitoso de vivienda colectiva, feminista, afectivo-política y pensando fuertemente en nuestras compas trans. Sí, totalmente.
Y te quería preguntar, digamos, porque una de las cosas que sucede es que muchas veces, digamos, por más que estamos saliendo poco a la calle, salimos a la calle y vemos en situación, digamos, vemos mucha gente en situación de calle. ¿Qué es lo que se puede hacer frente a esa situación? Porque saben, porque quizás muchas veces hasta te da miedo llamar, por ejemplo, al VAP o algún organismo de esa forma, porque tenés miedo a veces de las reacciones o de lo que pueda suceder. ¿Qué es lo que recomendás vos? ¿Qué es lo mejor para hacer en esos casos cuando vemos que hay alguien que está en situación de calle y, digamos, más allá de acercarles comida o una frazada o ropa, ¿qué mecanismos podemos activar?
Claro. Bueno, una cosa que se puede hacer siempre es, claro, ahora en pandemia puede llegar a costar un poco más ponerse en lo que en otro momento nosotras siempre decimos, bueno, hay que hablar con la persona, ponerse en contacto, establecer un diálogo, ¿no? En algunos casos puede ser, sí, que la persona, sí, se puede lograr esta mini charla, además de acercar algo concreto, que puede ser que quiera, con todas las críticas que ya hemos hecho al 108, que se llame ese recurso, porque la verdad es muy difícil en el momento encontrar otra manera de abordar la situación, sobre todo si hace muchísimo frío, pero siempre hay que pensar que eso es, o sea, no hay que, claro, no hay que comprar entre muchas comillas, sabemos que no, que pocas personas, pero bueno, es tan eficaz la propaganda que hacen, me quedo pasmada leyendo de la manera que están pareciera que está todo perfecto, entonces siempre a sabiendas de eso, y además de que hay que insistir y de que hay que pedir el número de trámite, porque si no, muchas personas saben que existe el 108, pero pocas quizás saben que cuando lográs que te atiendan, porque también cuesta eso, hay que pedir el número de llamado para en todo caso insistir. Muchas veces nos ha pasado que finalmente la persona desiste de esperar y se retira porque pasan 5 o 6 horas, ¿no? Pero, de todos modos, también otra cosa que se puede hacer es, sobre todo cuando son compañeras mujeres cis o trans, el número de nuestra organización, te lo puedo pasar, o nos buscan por las redes y nos consultan para ver qué posibilidades. Nosotras no tenemos lugares de alojamiento, pero sí, apenas termine la pandemia vamos a volver con los talleres con todo y tenemos un equipo de acompañamiento que se contacta con cada persona para intentar empezar este camino del proyecto de vida del que te hablaba. Uh-huh. Así que te lo digo, es el 11-444-6622, así lo conocen nuestras compañeras, es 11-444-66622. Y quizás no podamos dar una respuesta en el momento inmediata a nosotras directamente, como para una solución efectiva en el momento de la problemática de esa persona, pero como te decía, formamos parte de la asamblea y también podemos volcar ahí, que recorren las organizaciones de esa asamblea casi toda la ciudad, así que como para que esa persona que está en determinada esquina, en determinado lugar de la ciudad de Buenos Aires, podamos saber dónde está y alguna de todas esas orgas pueda ir al encuentro, ¿no?
Sí, empezar a acompañar, digamos, no haciendo un paliativo, sino como una situación como más integral, como un acompañamiento.
Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que tendría que el Estado intentar realizar? Y que nosotras, la verdad, no lo vemos. De hecho, bueno, sería larguísimo contar la cantidad de maltratos, pero bueno, efectivamente lo que nos termina pasando muchas veces es que la violencia institucional es tal que el efecto que produce acercarse a los dispositivos es el inverso al que declaran, ¿no?
Daniela, ¿algo más que quieras agregar?
Bueno, contar que están nuestras redes como arroba no tan distintas, tanto en Twitter, en Instagram como en Facebook. Ahí vamos poniendo siempre las campañas que tenemos, los proyectos. Y bueno, agradecerte la oportunidad de compartir un poco todo lo que está pasando y seguir en contacto.
Bueno, Daniela, muchísimas gracias a vos en realidad.
No, por favor, un abrazo.
Un abrazo grande. Acabamos de hablar con Daniela de la organización No Tan Distintas, Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Social.
Si el Estado, el gobierno, el poder o la ley no contempla la existencia de los medios comunitarios o populares, no entendieron el rol que desempeñan en una sociedad.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. Estamos hablando de situación de calle en la ciudad de Buenos Aires en plena pandemia, con la cuarentena y ahora que además se viene el invierno. La ciudad de Buenos Aires tiene 42 centros de inclusión social en distintos puntos de la ciudad, los conocidos como paradores, que tiene más de 3.000 camas para población en situación de calle. Hoy 2.000 ya están ocupadas, y hay más de 7.200 personas que viven en situación de calle en la ciudad. Estos datos son de un relevamiento realizado en julio del año pasado, ya tiene un año, por el Censo Popular de Personas en Situación de Calle. Así que, bueno, podemos imaginar que la cifra ha aumentado y que además se agrava la situación de estas personas por la pandemia y por el invierno. Un tema que, bueno, que hay que prestarle bastante atención, sobre todo por lo social y por lo sanitario. Laura, vos te encontraste con gente que estaba repartiendo frazadas en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, y como sos una periodista de raza, te acercaste a ellos para obtener testimonio de qué es lo que hacían y por qué, ¿no? Así que, si les parece, vamos a escuchar este audio.
Bueno, ¿qué tal? Soy Gustavo, de la organización Las Manos que Ayudan. Bueno, acá la periodista nos encontró terminando un reparto de frazadas que juntamos por donaciones de gente y estuvimos haciendo, es la segunda recorrida, el miércoles pasado repartimos, bueno, en toda la campaña esta se repartieron 1.000 frazadas y bueno, sí, vimos bastante más gente en la calle que normalmente, porque está habiendo una situación que mucha gente que estaba en situación precaria viviendo en pensiones, al tener falta de trabajo no está recaudando nada y no han podido pagar. Y hay muchas pensiones que los echan, lamentablemente, y son gente que no tiene alternativa, que no tiene recursos o que no tiene, digamos, recursos legales o no entiende que no los deben echar. Pero está sucediendo eso, lamentablemente. Bueno, se vio un episodio muy grande en el hospital acá en Ramos Mejía, la semana pasada 20 personas habían sido echadas. Bueno, ahí se le dio intervención, llamamos al VAP y nos escucharon, vinieron. Pero bueno, nosotros paramos, hicimos todo un recorrido en esta salida acá con el amigo Gustavo, que te puede completar un poquito de él, se sumó espontáneamente, trajo su colchón. Contale lo que pasó.
Sí, entregamos hoy, hola, ¿qué tal? Entregamos hoy también, aparte de las frazadas, alcohol en gel, y el otro día también entregamos barbijos, entregamos hoy también un colchón, que fue una donación que hicimos, y lo recibió una pareja que justamente está por tener familia, así que nos puso verdaderamente muy contento que lo veníamos hablando y dijimos justo las cosas caen donde tienen que caer. Y bueno, es un poquito el de poner el granito de arena para que todos estemos un poquito mejor y pasemos este mal momento que estamos atravesando todo el país y bueno, y la gente que lo está sufriendo.
¿Y la gente que está en situación de calle, por ejemplo, les manifiesta que tiene problemas con los refugios? ¿Saben si están pudiendo acceder a los refugios?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Javier. Yo no tengo la experiencia que tienen ellos dos, pero un poco por lo que tenemos conocimiento nosotros, el tema es que por un lado los lugares destinados a gente en situación de calle son insuficientes y por el otro lado también lo que pasa es que muchas veces se da coexistencia de gente de distinto tipo, hay gente que trabajaba, gente que estudiaba, también gente que ha salido de la cárcel o gente que tiene problemas psiquiátricos, entonces esa coexistencia muchas veces hace que no sea todo tan simple y por el otro lado también se da este fenómeno de que la insuficiencia de camas, o sea que son varios fenómenos que de alguna manera se vinculan, ¿no?
¿Algo más que quieran agregar?
Sí, porque también hay una herramienta del gobierno de la ciudad que es el subsidio habitacional. Bueno, lo que haría falta sería que eso sea más ágil y actualizado, porque una pensión, si averiguan cualquiera, con baño y cocina a compartir, está entre los 8.000 pesos, depende dónde, pero no bajan de eso. Y a veces compartir una habitación le piden 5.000 pesos, o sea, dentro de una habitación 4. Entonces, el subsidio que le dan es insuficiente, porque no alcanza. Entonces, que las autoridades se pongan las pilas y que salgan ellos a averiguar. Que salgan ellos a averiguar realmente lo que vale y que den un subsidio que por lo menos sirva para algo, nada más.
El gobierno de la ciudad anunció el inicio de una campaña denominada Operativo Frío, que lleva adelante el programa Buenos Aires Presente con más de 400 personas y trabajadores de otras áreas del gobierno porteño, tema que también abordamos en el Peso de Rocío, como algunas trabajadores de otras áreas los obligan a hacer esta suerte de voluntariado obligatorio en áreas que no son de su competencia, lo cual también trae algunos problemas. Y también incluyo este programa voluntarios de la Iglesia Evangélica, ¿no? Bueno, cuyas intenciones deben ser muy, muy loables, pero bueno, habla también de un perfil. Así que bueno, eso también está empezando a suceder más allá de las iniciativas de asociaciones y de agrupaciones respecto de este problema de la gente en situación de calle.
Breaks, have no place to stay. ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto mide? ¿Cómo se sostiene, se contiene, se fija? ¿Se puede tocar el tiempo? 8:46. Un lapso breve, brevísimo para la historia de la humanidad, brevísimo para la historia de este planeta. En 8:46 podemos escuchar unas 3 canciones, como si nada. En ese tiempo podemos hacernos un café o llegar al centro si funciona el subte. En 8:46 podemos ducharnos, hacer una rutina corta de ejercicios, leer un artículo en una revista. 8:46. Parece poco, pero la historia se hace de instantes. Instantes que desbordan, que ya no caben allí donde el relato debió hacerlos caber. Son instantes que vienen con su pasado inscripto como un tatuaje. Instantes que coronan largas narraciones, confusas, espesas, hechas de barro. Casi todas las historias están hechas de barro. Un instante es el que te dejó afuera de un mundial o el que te hizo conocer la suerte. Un instante fue el que separó a Hiroshima de la tragedia. Un instante, detalle del tiempo, el que condenó a Chernobyl. 8:46 es algo poco en medio de tanto tiempo. Pero como instante, es extremadamente eterno. ese momento donde todo se detiene y el presente se quiebra.
Y el presente se quiebra.
I can't breathe. El 25 de mayo de 2020, en Minneapolis, hubo un instante que duró 1000 años. Un pestañeo de siglos que escupieron en 8 minutos con 46 segundos. Durante 8 minutos con 46 segundos, Se detuvo el tiempo. Durante 8 minutos con 46 segundos, la rodilla del policía Derek Chauvin presionó el cuello de George Floyd con el peso de siglos llenos de atropellos y de injusticias. Un tic-tac denso y desgraciado. Tic-tic-tac-tac. 8 minutos con 46 segundos de desvencijar el aire. Tic-tac. De agotarlo. Tic-tac. De apagarlo. Tic-tac-tac-tac-tac-tac. ¿Cuántas veces pudo preguntarse Derek Chauvin en 8 minutos con 46 segundos si debía agregar un segundo más a su castigo? ¿Cuántas veces pudo decidir no apartar su cuerpo del cuerpo abatido? ¿Cuántas veces cabe en ese lapso elegir y seguir eligiendo convertirse en un arma contra otro cuerpo, en un arma que lo destruya todo? Mucho más que lo hace el tiempo. ¿Cuántas imágenes pudo encontrar George Floyd en ese tiempo para intentar un escape o al menos encontrar una respuesta? ¿Cuántos pedidos de clemencia y de dignidad entran en 8 minutos con 46 segundos? ¿Y en un año? ¿Y en 100? En esos 8 minutos con 46 segundos se condensan siglos de opresión y de sometimiento, de asfixia. En esos 8 minutos con 46 segundos entran todas las formas de la indignidad, de la impotencia, de ni siquiera poder gritar la rabia. No puedo respirar. 3 palabras sin consuelo, un delgado ruego. 8 minutos con 46 segundos que parecen poco tiempo, pero que son el tiempo entero.
No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo respirar.
No puedo respirar.
No puedo respirar.
Respirar.
No
puedo
respirar.
Respirar.
Las miradas impotentes ante el fastuoso asesinato, que además de matar a un hombre, hizo carne lo degradante, desnudó la soberbia y la superioridad de saberse impune en un mundo que se hizo sobre las bases del sufrimiento. Y las miradas cómplices, complacientes, que no leen lo que late como vida y lo pueden apagar.
Ese cuello no interesa. Ese sollozo no suena. Ese pedido de piedad no significa. El llamado a mamá visceral desgarra el mundo, pero no conmueve al cuerpo blanco que es un arma, indolente, que como un revólver no siente, porque fue diseñado para dañar. ¿Sabes cuánto dura el tiempo? ¿Sabes que son 5 segundos? Ahora imagínatelo por 100. 8 minutos con 46 segundos. 8 minutos con 46 segundos. Es lo que dura esta narración. Y un silencio estridente que ha hecho morir todo una vez más. Solo queda reventar de ruido.
Fran, este lunes le dimos cierre al programa Radio de Cuarentena. Llegamos a hacer 33 emisiones en este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo hicimos entre distintos países, porque en el CPR, digamos, tenemos unas cuantas nacionalidades. Y bueno, le dimos un fin. Pero hicimos obviamente una gala de despedida, hubo almuerzos de lujo, meriendas de lujo, en mi caso con tostadas, y también cenas, porque bueno, hay gente que está en Argentina, otros están en Perú, otros están en España, entonces bueno, hay una diversidad de horarios bastante, digamos, impresionante. Pero dejamos este programa y tenemos una nueva serie ahora, una nueva producción radiofónica que se llama Secretos de Cuarentena, Historias entre Cuatro Paredes, y quería que me cuente de qué se trata.
Así es, Laura, terminamos Aire en Casa, 33 emisiones como vos decías, una gala de lujo, y bueno, esos programas están disponibles en cpr.org.ar. Es entretenido escuchar lo que las diferencias culturales entre distintas ciudades y cómo íbamos viviendo la cuarentena. Ahora sí, comenzó, como vos decías, una nueva serie en el CPR, Secretos de Cuarentena, Historias entre Cuatro Paredes, con historias tabú, con historias secretos, con estrictos off the record, para hablar de esas historias ocultas que pueden suceder en cuarentena. El primer capítulo ya está disponible en cpr.org.ar y en las apps de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, y se titula Amistad Peligrosa. Son historias picantes, jocosas, para relajar un poco nuestra realidad de las cuarentenas en cada ciudad, producida por Raúl Rodríguez, así que está ahí para escuchar y entretenerse un rato. Pero hemos llegado al final del Peso del Rocío. Lau, saludamos a Celina, saludamos a la Oper, y te saludo a vos, Laura Pérez Portela, y hasta el próximo programa.
Bueno, hasta luego, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.